Vamos a hablar de enigmas, de misterios, pero hoy sobre todo nos vamos a centrar en ciencia ficción y de la buena. Lo vamos a hablar con David Zurdo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Bueno, como digo, de grandes autores de ciencia ficción, pero que además, oye, han tenido ese puntito de acierto muchas veces, que yo no sé, yo siempre he pensado en Julio Verne, por ejemplo, que tenía esa parte de visionario casi, ¿no?
Sí, la verdad es que Julio Verne es quizá el primero de todos ellos, ¿no? Son autores que lo que han hecho es no solamente hablar de una sociedad futura por una cuestión técnica, por ejemplo, o científica, sino que además también se han preocupado de la evolución social, de cómo sería el ser humano en el futuro, a dónde nos podría conducir el tipo de sociedades en las que vivimos, ¿no? Esa información, por ejemplo, que está al acceso de todos, pero también a la vez permite que nos controlen. Bueno, hay muchos elementos a veces que son más sociales que incluso técnicos en la ciencia ficción, en la alta ciencia ficción, digamos, ¿no? En la que hace que en el siglo XX pues ya se haya tomado muy en serio esta cuestión.
Autores de todas las épocas, porque yo, por ejemplo, te he dicho uno pues que ya tiene sus añitos, pero que yo no sé si sigue habiendo, o nos referimos sobre todo a autores que ya son de incluso de otros siglos.
La ciencia ficción es una, vamos a llamarlo, se podría decir que es un género, pero quizás un género amplio, o que tiene varias facetas, ¿no? Pero la ciencia ficción está viva y perfectamente sana en la actualidad. Lo que ocurre es que es cierto que, claro, hay grandes autores que, sobre todo, se puede hablar de ellos en cuanto a sus aciertos o en cuanto a la vigencia de lo que dijeron cuando ya han pasado ciertos años, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay muchísimos, algunos ni siquiera hablaremos de ellos porque lógicamente no se puede hablar de todos, y también porque a veces pues depende también del gusto personal. Hay personas, pues yo qué sé yo, que a lo mejor a Asimov no les interesa y en cambio sí les encanta Julio Verne, o en casos, por ejemplo, de ciencia ficción más social, pues Huxley o Orwell. Esto evidentemente es algo que, ya digo, que sigue existiendo hoy en día, pero los que son ya un poco más antiguos, H.G. Wells también, otros de los grandes nombres, nos dan esa perspectiva, ¿no? De lo que dijeron y realmente hasta qué punto se ha cumplido.
Claro, pero cuando se cumpla, entonces tendríamos que dejar de hablar de ciencia ficción, porque ya no sería ficción, ¿o qué?
Es que la ciencia ficción, en los sentidos más elevados, tiene mucho que ver con la ciencia. Y de hecho hay un caso muy importante, por ejemplo, de Arthur C. Clarke. Es el autor de 2001, Una odisea del espacio. Fue esa novela que fue escribiendo a la vez que Stanley Kubrick, otro de los grandes nombres, en este caso del cine, ¿no? También de la ciencia ficción y de otras muchas cuestiones. Bueno, pues él la fue escribiendo mano a mano casi con... mejor dicho, no mano a mano el libro, sino el desarrollo de la historia. Mientras él la escribía en el libro, en negro sobre blanco, Kubrick la iba pergeñando para el guión, para la película 2001, y este hombre, este autor, Arthur C. Clarke, que es uno de los, seguramente de los dos más grandes del siglo XX, o de la segunda mitad del siglo XX, Asimov y Arthur C. Clarke, está claro. Bueno, pues él lo que hizo es anunciar el satélite geoestacionario, es decir, ese satélite que está en una órbita ecuatorial y que permite que podamos ver, por ejemplo, un partido de fútbol que se está desarrollando en directo en México. Bueno, pues él lo propuso como idea antes de que se lanzase incluso el Sputnik, y la comunidad científica se rió de él, lo ridiculizó, y sin embargo, pues unos pocos años después, no, curiosamente no muchos, pues quizá una década después, el satélite geoestacionario se convirtió en una realidad, y que hoy en día, pues eso, ya sabemos todos para qué sirve, para comunicaciones, para televisión, para todo. Esto es uno de los casos, ¿no?, cuando la ciencia ficción en realidad da la mano a la ciencia.
En tu opinión, ¿cuál sería el mejor de todos esos autores?
Bueno, es que si hablamos de una cuestión relacionada con el avance científico, con la técnica, con la ciencia pura, pues quizá Arthur C. Clarke y, en cierta medida, los científicos que colaboran, que han colaborado siempre en el proyecto de la saga Star Trek, porque Star Trek es una serie de ficción, una saga de ficción, películas y televisión, pero que tiene asesores científicos de primer orden. Quizá para mí Arthur C. Clarke es mi favorito, aunque alguien dirá que Asimov es más importante, y yo no lo discutiré, hablo de favoritos, ¿no? Pero en el sentido de ciencia ficción más social, más profundo, mi autor favorito, sin ninguna duda, es Aldous Huxley, y su libro, un libro nada redondo, además, un libro con muchos altibajos, pero es un libro que a mí particularmente me fascina, que es Un mundo feliz.
Sí, además que más de una ocasión has comentado sobre ese libro, y como tú bien has dicho, luego en muchas ocasiones esos libros han sido llevados al cine, ¿no? Que yo creo que al final se han convertido en un espejo también de la ciencia, aunque muchas veces, yo no sé, David, si son menos exactos en el cine que en los libros, por eso de buscar la espectacularidad, ¿no? Podríamos decir.
Sí, depende del caso. Por ejemplo, hay una cuestión bastante curiosa, que es el viaje en el tiempo, por ejemplo. H.G. Wells es el primer autor que toma en serio la máquina del tiempo. Él está muy atento también a los avances técnicos, lo que pasa que no como Julio Verne, no tanto como Julio Verne, a él le interesaba más también la parte social. Es una cierta, en cierta medida, mezcla entre H.G. Wells, es una mezcla entre Julio Verne y los que vienen posteriores, por ejemplo, como Huxley, como he dicho, como Orwell, esas historias de un futuro casi pues terrorífico y desolador para la humanidad. Él lo mezcla un poco y hace pues la Guerra de los Mundos, por ejemplo, y la Máquina del Tiempo. Bueno, curiosamente, la Máquina del Tiempo se ha utilizado en infinidad de películas como concepto, aunque no estén basadas directamente en la obra de Wells. Existe una película alemana que lo que hace es que lo desarrolla de una manera mucho más científica, porque no habla de viaje en el tiempo, sino en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros siempre pensamos que viajar en el tiempo, por ejemplo, al pasado, sería colocarnos en una posición, meternos en una maquinita o hacerlo de la manera que sea, y aparecer en ese mismo sitio, pues, por ejemplo, 100 años antes. Pero, claro, es que la Tierra no está en ese mismo sitio hace 100 años. Ni la Tierra, ni el Sol, ni la galaxia, que se está expandiendo, el universo se expande, la galaxia se mueve, tiene brazos, el Sol se mueve en uno de esos brazos. La verdad es que vamos a unas velocidades, además, tremendas. Lo que pasa es que como son inerciales, es como un tren. Cuando uno va en un tren a 300 kilómetros por hora, por ejemplo, en el AVE, uno puede caminar por dentro y no nota la velocidad. Solo nota cuando se acelera o se desacelera. Bueno, pues el planeta Tierra va a unas velocidades en el cosmos tremendas. No lo notamos, pero está ahí. Entonces, la ciencia ficción, a veces, pues recurre a la vulgarización, si queremos llamarlo así, en favor del drama. Y otras veces no, otras veces se centra más en la parte realista. Sinceramente creo que tiene que haber un equilibrio, porque las películas, por ejemplo, de ciencia ficción que han tratado de ser demasiado científicas, vamos a llamarlo, tampoco han funcionado muy bien, porque quizá tienen una parte de aburrimiento. La perfección, en estos casos, yo pienso que es esa mezcla de una base sólida y real, científica, como la que podía tener Arthur C. Clarke, y a la vez, pues un poco de más diversión. No es el caso de 2001, por cierto, que es una película bastante lenta, aunque hay que imaginársela. En el año 68, cuando se estrenó, que la gente, claro, no había visto lo que hemos visto nosotros ahora, ¿no? La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, o imágenes reales del espacio, la Tierra vista desde el espacio. Tuvo que ser realmente espectacular ver esas imágenes, ¿eh?
La verdad es que sí, pero yo, fíjate, no sé si tienen más estos autores, más de científicos o de visionarios, porque hay veces que se mezclan las cosas, pero lo que no cabe duda es que eran personas que tenían amplios conocimientos para poder hablar de estos temas, eso sin duda, ¿no?
Eso sin duda, algunos más que otros, lógicamente. Por ejemplo, Julio Verne sí, era un hombre sumamente versado en ciencia, que lo que hacía era estar atento a esas investigaciones que iban a suceder en el futuro y tratar de buscar cómo podrían desarrollarse. Por ejemplo, cuando habla del viaje a la Luna, el desarrollo que hace tiene mucho que ver con la ciencia de la época, de la que él sabe muchísimo. Y entonces comete grandes errores que son lógicos, porque él habla, pues es un cañón que lanza un proyectil impulsado por una impulsión inicial explosiva. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que se hizo para ir a la Luna. Sin embargo, él sí determina que el lugar de donde hay que salir es, en el caso de Estados Unidos, lo más al sur posible, y habla de Florida, que es donde realmente se lanzan los cohetes americanos, porque es más cerca del Ecuador y es más, digamos, mejor para salir de la Tierra. Bueno, pues hay muchas de las cosas que él dijo, incluso el mismo hecho de decir que viajaríamos a la Luna, ¿no? Bueno, pues en las que acertó. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía mucho de lo que hablaba, que estaba muy atento a los cambios científicos y porque tenía una imaginación espectacular. Creo que esa es a veces la mayor contribución de los autores de ciencia ficción. Esa imaginación que a veces, a través ya quizás de la ciencia futura, décadas después o siglos después, pueda servir para que otros desarrollen sus ideas, como el caso que comentaba antes de Arthur C. Clarke y el satélite de comunicaciones geoestacionario. Creo que al final no son científicos a veces, pero sí que contribuyen a la ciencia, porque quizá, salvo casos como Einstein, que sí que aunaba tanto la fantasía, la imaginación, como la propia ciencia, pues muchas veces los hombres de ciencia a veces se ven demasiado constreñidos por lo que saben, cosa que es lógica, ¿eh? Y quizá no dejan volar la imaginación. Cuando un gran autor de ciencia ficción sí la deja volar, porque no tiene ningún problema en decir algo que no sea exacto, a veces luego la unión, ya digo, décadas después, pues lleva a grandes descubrimientos.
Y fíjate lo que harían esas personas teniendo los conocimientos actuales. Sería bestial, ¿no?
Bueno, yo creo que sería, en el fondo es una evolución continua. Pues H.G. Wells en su momento anunció ciertas cuestiones, por ejemplo también cuando describe la desintegración del átomo, que aún no se había descubierto, y eso ocurre en el año 38 en Austria, la reacción en cadena, ¿no? De que luego propicia la posibilidad de hacer reactores nucleares o bombas atómicas. Pues él ya digamos, la vislumbra, porque también era un hombre muy atento, ¿no?, a los avances científicos. Todo esto, si él hubiese estado en nuestra época, pues a lo mejor estaría vislumbrando una aplicación futura del bosón de Higgs. Es posible. Quizás, seguramente, tengamos ahora mismo a algún científico, a algún autor de ciencia ficción, que esté escribiendo algo que, bueno, pues quienes hablen como nosotros dentro de 80 años digan, oye, fíjate, este autor dijo esto y era imposible que lo supiera. Fue una visión, un adelanto.
Pues la verdad es que sí, que quién sabe. Así que lo mismo hasta eres tú, ese escritor, que dentro de poco, en tu próximo libro, pues lanzas alguna de estas cuestiones y después, dentro de muchos años, hablan de ti. Así que no estaría mal.
Nada, lo que pasa es que si uno luego no está para oírlo, la verdad es que qué pena, ¿no?
Sí, no luce lo mismo, ¿no?
No luce.
Bueno, David, pues como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la próxima semana hablaremos más de Enigmas y Misterios. Gracias.
Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.